a dos partes de lo que yo quería compartir. El hermano dijo que me recordó la semana pasada que todos ustedes ya tienen el libro y han revisado el libro. Entonces me dijo, si tú vienes solo a enseñar lo que está en el libro, pues es como repasar lo que ya vimos. Entonces sería bueno aprovechar para hablar de algo más práctico alrededor de esa idea. Entonces me puse a pensar que una pregunta que yo tendría, que yo siempre tengo como cristiano es, ¿por qué estamos hablando de usar ese libro para ayudar a otra gente a conocer a Cristo mejor, a progresar en su camino con Jesús? Y la pregunta es, ¿por qué haría eso yo? ¿Por qué daría de mi tiempo? Sí, es una buena idea, pero quizás buena idea para otros, para los que son pastores, buena idea para otra persona. Pero ¿por qué haría eso yo? ¿Soy yo una persona que podría hacer eso? ¿Tengo yo los dones que podría yo ayudar a otras personas a crecer en su fe? Y si, aunque yo pudiera, ¿por qué lo haría? Eso es un compromiso, es un sacrificio. Y además, yo no soy el pastor. Otros pueden hacer eso. Esa idea viene de algo que yo he observado siendo cristiano por varios años, criado en un hogar cristiano, que la idea fundamental de que entre en la cultura cristiana es que ser cristiano significa tres cosas. Y es un error de antemano, pero significa tres cosas para nosotros si, cuando no analizamos lo que realmente significa. Uno significa ser salvo. Y ser cristiano significa ser salvo, ¿no? No puede ser cristiano sin ser salvo. Pero decimos significa ser salvo, significa ser bueno, y después significa ser más o menos normal, vivir una vida normal, ir a la iglesia los domingos, ser salvo, bueno, normal, ir a la iglesia. Eso es lo que significa ser un buen cristiano. Si tú eres salvo, si tú tuviste un momento en que te convertiste a Cristo, si eres bueno, si ya dejaste tus vicios, ya eres una persona cambiada y si te convertiste de verdad, Dios te va a cambiar, ¿no? Vas a ser una persona mejor que antes. Si tú eres una buena persona salva, buena y más o menos normal, no causa problemas y vas los domingos, por lo menos dos o tres domingos por mes, nadie te va a decir nada. Porque ya, tú eres una buena persona salva, buena, normal, un buen cristiano, por lo menos no anda como antes. Pero la pregunta es, si esa fue la llamada que Jesús hacía y todavía hace a la gente. Y la respuesta es no. Jesús no hacía ser llamada a la gente. Él no llamaba a la gente, ven y ser personas salvas, buenas y normales. No, su llamada era ¿qué? Hacer discípulos. Empezamos al principio, llegaremos ahí, porque esa es su llamada. Busca Marcos 1. Hay varios pasajes que veremos. Si quieres correr en la Biblia, está bien. Si quieres solo apuntarlo para verlo después, no hay problema. Marcos 1. Cuando él empezó a llamar sus seguidores, yo voy a tropezar aquí. Okay. 1:16 de Marcos, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. La palabra de la llamada de Jesús era sígueme, sígueme, ser mi discípulo. ¿Qué hacen los discípulos? Para nosotros discípulo es una palabra religiosa. Vamos a discipular, vamos. ¿Y qué significa eso? Para ellos, discípulo antes, ellos entendían qué significaba. Era una palabra normal y común para ellos. Un discípulo era una persona que caminaba atrás del maestro, observaba el maestro e imitaba el maestro. Era un seguidor, una persona que seguía e imitaba a su amo, a su maestro. Entonces Jesús llamó a ellos y dijo, sígueme. Era su llamada a ellos. Y después, durante su ministerio, cuando llamaba a la gente, ¿cuál era su llamada? Sígueme, sígueme. No ser salvos, buenos, normales, e ir a la iglesia los domingos. Era sígueme, imíteme, sé como yo. Busca Lucas 9. Del 23 en adelante. Y decía a todos, si alguno, podría decir si cualquiera, si cualquier persona quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye, se pierde a sí mismo? La llamada de Jesús a todos sus seguidores, no a los primeros 12, a todos era, sígueme. Si quieres estar conmigo, deja todo y sígueme, imíteme, estúdiame y vive tu vida como yo vivo mi vida. Esta era su llamada a ellos, y por la palabra que dice, si alguno, si alguien, si una persona quiere seguirme, quiere venir de pos de mí, tiene que seguirme. Es su llamada a todos. Entonces, la respuesta inicial de por qué estaríamos interesados en eso, por qué estaríamos interesados en tomar la responsabilidad por el crecimiento espiritual de otra persona, quizás una persona que anda un par de pasos atrás de nosotros en la fe, ¿por qué tomaría yo esa responsabilidad? Es porque Jesús, la llamada de Jesús era, sígueme, sea como yo. Y eso es lo que Él hacía. Él tomaba la responsabilidad por el crecimiento y el desarrollo espiritual de la gente alrededor de Él. Entonces, eso no es algo para los cristianos, los supercristianos, los pastores, los entregados, los misioneros, los ministros. Eso es para todos los que quieren seguir a Jesús. Su llamada es, sígueme, imíteme. Y al final de su vida, por si había duda, busque en Mateo 28. Casi lo último que dijo. Y lo interesante es que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hay una versión de eso. Es una de las únicas cosas que dijo Jesús que está en los cuatro evangelios de una forma u otra. Es su gran comisión al final de su vida. Mateo, como el más largo, da la versión más grande. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó, eso fue justo antes, imagínense, ellos estaban viendo a Cristo resucitado, Él estaba a punto de ascender a los cielos, por lo que vemos en el libro de Hechos 1, 8, después de decir eso, Jesús iba a extender los brazos y ser levantado, eso es lo último que escucharon de Jesús. Él dijo, se acercó a ellos, les habló diciendo, toda potestad o poder me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, o mientras vayan, mientras vives tu vida, mientras vayas, es otra forma de traducir eso, mientras vas a Walmart, mientras vas a tu trabajo, mientras estás en casa con tus hijos, mientras que vas a la escuela, mientras que vayas por tu vida, mientras que vayas, hagan, ¿qué? ¿Y qué es un discípulo? Otra palabra por seguidor. Hagan otros seguidores. No es un concepto religioso, es algo muy práctico. Hagan otros seguidores a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, seguir a Cristo significa no ser una persona salva, buena y normal, e ir a la iglesia los domingos. Y si tú vienes con esa idea, yo, por mucho de mi vida, yo tenía esa idea que ser cristiano significaba ser salvo, bueno, más o menos normal, ir a la iglesia. Y Jesús dice, no, si quieres seguirme, es dejar todo, es seguirme, es ser como yo, es dedicar tu vida a eso, a ser otros seguidores. ¿De quién? ¿De quiénes? Seguidores de otros. De la gente alrededor de ti, de tu pareja, en tu casa, de tus hijos. De tus papás, de tus primos, de la gente que trabaja contigo. Hacer otros seguidores de las personas en tu equipo. Hacer otros seguidores de las personas que tú conoces, tus amistades, tus vecinos. Hacer otros seguidores del cajero en Sam's o en Walmart. Y si cree que eso es imposible hacer, no es imposible hacer. Después hablaremos de eso. Pero es hacer seguidores de todo el mundo que está alrededor de ti en el lugar donde Dios te ha puesto. Este es lo que significa seguir a Jesús. Entonces, cuando yo soy salvo, bueno, normal, y llego a la iglesia los domingos, ¿estoy siguiendo a Cristo? ¿Soy salvo por la gracia, no por obras? ¿Estoy siguiendo a Cristo? No, estoy siguiendo a Cristo cuando estoy haciendo otros seguidores y entrenando a ellos a ser otros seguidores. Entonces, les felicito porque lo que ustedes están queriendo aprender no es enseñar un libro, Lo que ustedes están queriendo hacer es tomar un paso más en seguir a Jesús y en hacer otros seguidores. Y eso es grande. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Busca 2 Timoteo 2:2. Aquí es otro lugar donde en la Biblia encontramos el trabajo de los cristianos, de un seguidor. Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, entonces Pablo era el apóstol que había enseñado a Timoteo, viajaba de lugar en lugar, empezaba iglesias. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en el verso 1, después en el 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Creen que Pablo quería decir que después de la cuarta generación, la cadena tenía que ya, ellos van a enseñar a otros, que van a enseñar a otros y después ya no? No, él estaba diciendo, pues eso va a seguir y seguir y seguir por siempre. Un seguidor es alguien que hace otros seguidores, que hace otros seguidores, que hace otros seguidores. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Y cuando mi primera reacción, cuando yo escucho eso, es pensar, espérate, ¿no es eso el trabajo de los pastores? ¿No es por eso que tenemos al hermano y su esposa? Y Hugo y su esposa, ¿es por eso que tenemos líderes? Ellos son los que hacen seguidores. Nosotros apoyamos, nosotros oramos por ellos. Ellos guían a la gente. Pablo dijo que era lo opuesto. Que el trabajo de los líderes es algo diferente que hacer el mero trabajo, que ser los únicos encargados de hacer seguidores. El trabajo de los líderes es de equipar a todos los demás para que todos los demás hagan el trabajo de hacer seguidores. Efesios 4. Y mire, esa es una enseñanza que es fácil para mí enseñar porque esa no es mi iglesia, honestamente. Es difícil para uno escuchar porque va en contra de la cultura religiosa que tenemos en este país y en nuestros países, en este mundo. En la cultura religiosa es, tenemos a los líderes para que ellos hagan el trabajo grande, el trabajo espiritual. Cuando yo tengo a alguien que tiene un problema en mi vida, ¿qué digo? Pastor fulano, tú deberías hablar con él. Él está luchando con, yo creo que no lo he visto por varias semanas, yo creo que está apartándose. Buen pastor, ándale, para allá, hable con él. Hey, pastor, ¿viste una nueva visita? ¿Cuándo vas a estudiar voy a estar orando por ti. Pastor, y esa es la cultura, dime si no es cierto. Ok, esa es una enseñanza, lo que veremos que dice Pablo es muy difícil oír para nosotros, ¿por qué? Porque eso rompe el modelo de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las iglesias. Es fácil para ellos oír, porque ellos dicen, es cierto, es lo que dice la palabra de Dios, pero para nosotros es difícil oír, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a contar que yo pueda ser salvo, bueno, normal, y llegar la mayoría de los domingos del mes, no voy a tener problemas con los pastores y todo va a estar tranquilo y ellos se van a encargar de nuestras almas. Qué lindo. Eso es lo que dice Hebreo 3, es cierto, pero no es toda la historia. Esa enseñanza es difícil de escuchar porque una vez que nosotros escuchamos eso, ya no podemos solo estar sentados los domingos. Pastor, dame un buen show. Y entre semana encárgate de los demás. Tenemos la responsabilidad de decir, ¿voy a hacer caso a lo que Dios quiere de mí? ¿O voy a decir no? Y ya es desobediencia. Entonces, si no quieres seguir escuchando, si no quieres la culpa por lo que vamos a oír, mejor toma un break y vaya a buscar agua o algo. en Efesios 4, empieza a hablar. Wow, necesito mis lentes. La edad. Ok. Bueno, en el 1 Pablo empieza a explicar cómo el Espíritu, hay un solo bautismo, solo Espíritu, que tenemos que tener la unidad en el Espíritu, hay un solo Dios, solo Señor, solo fe, e empieza a hablar de los dones que en el verso 7 que Jesucristo subió a los cielos y después dio dones a los hombres. Y en el 9 describe cómo dio los dones a los hombres, en el 10 y después en el 11 habla de los dones de liderazgo. Y él mismo, porque ha estado hablando de Jesús, entonces él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, los que empiezan obras, a otros profetas, los que dicen la verdad de Dios aplicada a la vida de uno, a otros evangelistas, a otros no, a otros evangelistas. Nosotros escuchamos y decimos, ah, qué bueno, ellos son los que tienen la responsabilidad de hablar con la gente en conversa. No, recuerda, ¿cuál fue la gran comisión de Jesús a todos sus seguidores? Vayan a ser otros seguidores. Llévenlos al momento de tomar su decisión de seguirme y después enséñenles a obedecer todo lo que he mandado. Lo que nosotros ponemos en el campo de evangelismo, de alcanzar a la gente de afuera, es el trabajo de todos. Los evangelistas son los líderes que tienen el don de atraer gente. ¿Ha conocido a líderes así, que como atraen gente? Y uno dice, wow, si esa persona abre la boca y empieza a hablar, llega, pero ¿cómo es eso? Sería un buen político si no fuera cristiano. Bueno, ahí empieza a haber uno don de evangelista que puede explicar a los inconversos, pero no significa que ese es solo su trabajo. A otros pastores y maestros, ¿qué está nombrando ahí? Las personas que empiezan iglesias, las personas que hablan la palabra de Dios, las personas que enseñan, las personas que cuidan, las personas que atraen a la gente, esos son los líderes. Está nombrando los diferentes dones de liderazgo, las diferentes funciones de liderazgo. Entonces uno normalmente piensa, ellos son los que están encargados con el discipulado, con hacer los estudios. ¿No saben cuántas veces uno ha escuchado, hermano, yo creo que fulano está listo para estudiar la Biblia? Y uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque uno da por sentado que el pastor, el líder, el predicador, el profeta, ellos van a encargarse de hacer el trabajo. Pero Pablo dice otra cosa. Él constituyó en el 11, sigue el hilo de pensamiento de Pablo, Jesús hizo que algunos fueran esa clase, diferente clase de líderes. Ok, ¿estamos de acuerdo que eso es lo que está diciendo? Sí, sí, no. Ok, a fin o con el propósito de, para que, ¿cuál es el propósito? De cuidarnos, de perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? De equipar, ajá, completar, capacitar, exacto, de hacer que seamos listos, completos, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los hijos de Dios. Ven en el espejo y dice, ay, yo no soy santo, yo sé lo que pienso, yo sé lo que hago, yo no soy santo. Esos son los buenos cristianos. No, Pablo antes en Efesios dijo, que todos, Jesús nos hizo santos de su sangre, por su gracia, que no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Y nos sigue cambiando, pero en los ojos de Dios, por estar cubierto con Cristo, cuando Jesús nos ve, si estamos en Cristo, Dios nos ve a Cristo y su vida perfecta, y no a nosotros. Entonces, si tú estás en Cristo, tú eres santo en los ojos de Dios. Él quiere decir a todos los cristianos. Entonces, Él mismo hizo a unos, líderes, al fin de perfeccionar, de completar, de equipar a los santos, a todos los demás cristianos, para la, léelo conmigo, la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para que hagan el trabajo del ministerio. Y ahí se rompe el modelo moderno de que los pastores, de que nosotros somos encargados con hacer el trabajo. No, nosotros somos, nuestro trabajo principal es equipar a todos para que hagan el ministerio. Entonces, si tú tienes a alguien en tu vecindario que necesita escuchar de Jesús, que está haciendo preguntas, mi trabajo, mi forma de cumplir, mi función no es, pastor, fulana, y si te llevo donde ella para que tú puedas hablar con ella y después te dejo y yo regreso a mi casa y ya he hecho mi trabajo como buen cristiano, he conectado el pastor con la persona. Ese es mi trabajo. No. Y si yo hablo con la persona, no, yo no estoy haciendo mi trabajo. Mi trabajo es prepararte a ti para que tú puedas hablar con esa persona. persona y contestar sus preguntas y guiar a esa persona a su decisión de seguir a Jesús. Mi trabajo, el trabajo de los líderes, es equipar a los demás para que hagan el mero trabajo del ministerio, para que hagan los estudios, para que sepamos aconsejar a los demás, para que sepamos cómo hablar palabras de gracia a las personas que sienten condenación, para que sepamos cómo corregir a las personas que están desviándose, para que el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio, para que cuando vengan nuevas personas, nosotros sepamos cómo guiar a ellos. Y los pastores no son responsables porque que todos aprenden. No. Están responsables para equipar a todos, para que entre todos guíen a todos a Jesús para la edificación. Otra palabra para edificación, porque eso suena muy religioso ya con el tiempo, o sea, para la edificación. Ah, esa fue una palabra edificante, pastor. No. ¿Qué significa edificación? Si voy a construir una casa, voy a edificar la casa para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16, 18? Estoy construyendo, estoy levantando mi... Él dijo iglesia, y pensamos iglesia, o iglesia es donde estamos, esa es una iglesia. No, iglesia quería decir mi grupo de personas, mi congregación, mi familia, mi comunidad. Yo estoy construyendo mi comunidad y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mi proyecto en ese mundo es reunir las personas que Dios va a salvar. Y después al final de su vida dijo a sus discípulos, ustedes hagan eso. Busca más gente que me van a seguir, que van a ser parte de mi comunidad, de mi familia. Y después dice, yo he hecho, Jesús ha hecho a algunos líderes para equipar a todos los demás, para que todos podamos enseñar y guiar a los demás, para que la iglesia, para que la comunidad de Jesús sea construida.